en 1150 AM y 96.1 FM en Culiacán, 102.9 FM en Los Mochis y 101.9 FM en Mazatlán. Para todo el mundo, a través de radiowas.org. Radio UAS, frecuencia de la cultura viva. Con visión de futuro, 2029.
Editorial UAS estrenará este sábado 16 de agosto el podcast Los Libros Tienen la Palabra, a través de Radio UAS y redes sociales. Así lo dio a conocer la doctora Azucena Manjarres Bastidas, directora de Editorial UAS.
Es un programa diverso, muy plural, que busca, digamos, dar cabida a temáticas de interés social, ¿no? Hablar de cultura, de arte, con todo esto que engloba a la cultura en el estado de Sinaloa.
Somos sus amigos,
los Tigres del Norte.
Escúchenos aquí en La Hora Nacional.
Este domingo.
No se les olvide.
Y hablando de música, tendremos información sobre el concurso México Canta.
Conmemoramos el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria.
Les platicaremos qué es el Premio de Acción Solidaria y Voluntaria.
Celebramos el Día del Médico Veterinario Zootecnista.
Y seguimos con nuestros ecos del aniversario.
Leos y Chalos esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Si eres una persona con alguna discapacidad o enfermedad que te impida acudir a tu módulo, el INE irá hasta donde te encuentres. Pídele a un familiar o persona de confianza que presente la solicitud en cualquier oficina del INE. Deberá llevar el certificado médico que acredite que no puedes ir al módulo. Conoce los requisitos llamando a INETEL 800-433-2000. Haz tu solicitud y actualízate.
Mi INE está hecha de inclusión.
INE.
Los comentarios y expresiones vertidos en el siguiente programa son responsabilidad absoluta del colaborador y no reflejan necesariamente la opinión de la Universidad Autónoma de Sinaloa ni de esta radioemisora.
Punto Universitario, Mesa de Análisis, un programa para abordar los temas sociales más relevantes del día a día, donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Punto Universitario, Mesa de Análisis, Punto Universitario.
ya estamos al aire. Oye, Cintia, ¿por qué no pusiste esa música tan fea? Víctor Figueroa me está diciendo, ¿y ese remix que pusieron? No, Víctor, estás hiriendo la sensibilidad de nuestra productora. Está todo bien. No, es una música preventiva mientras iniciamos tú, Víctor, pero pues se sintió apenada, Cintia, tú, Víctor. No, le puso, se trabó, dice. No, no se trabó, Víctor. No, no se trabó. No se trabó. Pero gracias. Dice, no me esté echando broncas a mí. Yo solo pregunto. Dice, era por ayudar. Ya lo sé, Víctor, no es cierto. Es una broma, era para saludarte. Para que la adrenalina te subiera y estuvieras atento. Él es el que nos está cuidando ahora en la Él es el que nos está cuidando en la tarde. Bueno, pues buenas tardes. Ya iniciamos. Esta es la mesa de análisis, la edición vespertina de Punto Universitario. En esta ocasión, por una cita médica, nuestro compañero Álvaro Aragón Ayala no va a poder estar con nosotros, pero seguramente el día de mañana aquí lo vamos a tener. Por lo pronto, pues yo me doy el gusto y la oportunidad de acompañar a grandes amigos, periodistas, columnistas, creadores de contenido. Acompaño en esta ocasión, hoy en la tarde, en la mesa de análisis, a nuestro compañero, a mi amigo, el ingeniero José Luis López Duarte. José, muy buenas tardes.
Maestro, buenas tardes. Jorge, buenas tardes. Álvaro, un saludo.
Un saludo para Álvaro. Acompaño a mi amigo, el maestro Jorge Ramos. Jorge, muy, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, maestro Willy. Muy buenas tardes, ingeniero José Luis. Un saludo y un fuerte abrazo a Álvaro. Y muy buenas tardes y fuerte abrazo a todos ustedes que nos acompañan.
Extendemos el abrazo a nuestros compañeros en Radio UAS Mazatlán, Radio UAS Culiacán. No, Gilberto, a mí no me vas a hacer por favor, sopésalo. No está como otras veces. Cuando menos un trago, un medio trago sí le echó.
El mesero.
Sí, pero la confianza, él puede tomar café a la hora que le dé su gana.
No, esto huele, maestro.
Tiene un shot de vainilla sugar free. Híjole. ¿Qué es eso? ¿Quién sabe? Pero sabe rico. Y un gran saludo también a quienes nos están viendo en la transmisión por el canal de televisión de la Universidad Autónoma de Sinaloa en la plataforma de YouTube. Un gran, gran saludo. Y quien está siguiendo la transmisión en vivo, en tiempo real, por el Facebook, en la Liga de Punto Universitario, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. Y en todas las redes sociales, nuestro agradecimiento. Igual extendemos el agradecimiento al equipo técnico que hace posible este ejercicio de comunicación. En la Dirección de Comunicación Social, al equipo de Multimedia, con Alejandro López, el coordinador, y a mis amigos, en esta ocasión, en esta tarde, Víctor Figueroa, que está muy atento y muy al pendiente. Víctor, un abrazo, y al resto de la palomilla, ¿no? A David Velázquez, Alfonso Insunza, Daniel Ángeles, gran saludo. Y aquí en Radio UAS, a nuestros ingenieros, Ángelo Pérez y Abel Botello, y a nuestra productora general, en la emblemática cabina Amparo Ochoa, nuestra compañera Cintia Ochoa. Tenemos mucha información y tenemos una información, como dijo el otro, en exclusiva. Aquí se lo dijimos primero. Pero antes que nada y antes que todo, queremos invitarlos a que se unan a nuestra comunidad de oyentes. En Radio Universidad los queremos escuchar. En Radio Universidad queremos leerlos, queremos saber su opinión. Únete. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Hay un teléfono, es un WhatsApp, es un servicio de mensajería, el 6673-1874-87. Va, otra vez, 6673-1874-67.
No, 87.
¿Y qué dije?
67.
Ah, bueno, va otra vez, pues, 6673-1874-87. 6673-1874-87. Únete a nuestra comunidad de oyentes. Queremos escucharte. Pues gracias, gracias. Ahí está nuestra productora, ahí si usted nos envía un mensaje, por ahí lo va a leer nuestra productora. Y miren, déjenme decirles, así nada más voy a presentar la información en este momento, siendo las 7 de la noche, no, las 7 de la noche con 43 minutos en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay una reunión muy importante en la Secretaría de Educación Pública, pero ahorita lo vamos a comentar. Están reunidos los rectores de la Autónoma de Nayarit, la Autónoma de Chiapas, la Autónoma de Campeche, la Autónoma de Sinaloa y el TEC de Monterrey. Están reunidos con el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, subsecretario de Educación Superior, pero eso lo vamos a ver en un momento más. Y el día de hoy por la mañana, a las 11 de la mañana, también el doctor Jesús Madueña Molina y todo el comité directivo de ANUYES estuvieron en la Cámara Federal de Diputados. Estuvieron con las comisiones unidas de Hacienda y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, encabezados por titular de ANUYES, el secretario general ejecutivo, el doctor Luis Armando González Plasencia, que dijo cosas muy interesantes, y muy polémicas también. Pero estuvieron a propósito de la entrega de los estados financieros auditados de la cuenta pública enero-diciembre 2024. Tuvieron presentes autoridades de la Secretaría de Educación Pública, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, estuvo presente también autoridades de la Secretaría de Hacienda, estuvo en pleno la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, estuvo el doctor Colmenares también presente en la reunión. Ahora lo verán, es el doctor, ahorita lo voy a abrir, pero voy a poner pausa porque no alcanzo, es doctor David Rogelio Colmenares
Páramo,
¿no? Que también dijo cosas muy interesantes. Él es
el auditor
superior del estado, el de la federación, es el titular de la Auditoría Superior de la Federación. Bueno, pero dejamos inconclusa una información el día de la mañana y la quiero, con su permiso, completar. El día de hoy, lunes 18 de agosto, iniciaron ya los cursos, la programación de cursos de inducción a los alumnos del nivel medio superior. En la mañana vimos el calendario de las preparatorias y extensiones de la Unidad Regional Norte y la Centro Norte. Ahora vamos con la Unidad Regional Centro, que ahorita vamos a ver, vamos a poner la lámina y la vamos a hacer un poquito grandecita para poderla leer. Miren, en la Unidad Regional Centro, ¿cómo está el calendario para iniciar los cursos de inducción? Hay algunos que ya están desfasados, por ejemplo, desfasados porque ya iniciaron desde la semana pasada. De la preparatoria Vladimir Ilich Lenin y su extensión de la Torón y la extensión Portaceli iniciaron el día 12 de agosto y terminaron el 14 de agosto en los cursos de inducción. Y regresarán de nueva cuenta el próximo lunes 25 de agosto. En el caso de Quilá, el curso de inducción en la preparatoria Quilá va a iniciar el 21 de agosto. 21 y 22 de agosto son los cursos de inducción. En la extensión Higueras de Abuya de la propia preparatoria Quilá van a empezar el 22 de agosto y terminan el propio 22. Al igual, la extensión José Vasconcelos del Salado y la extensión Tacuicha Mona de la preparatoria Aquilá también iniciarán el día 22, el mismo día 22, solo un día del curso de inducción, y van a regresar ya a clases formales el día 25 de agosto. La preparatoria Central, ellos iniciarán su curso de inducción el 21 de agosto, esto es el jueves, ¿no?
El jueves
van a iniciar su curso de inducción, jueves y viernes de esta semana. Y la extensión Jesús Ramón Félix Valenzuela de Tepuche también va a iniciar su curso de inducción el próximo jueves 21, 21 y 22, jueves y viernes. La preparatoria Badiraguato, ellos van a iniciar, bueno, ellos iniciaron hoy su curso de inducción, hoy, y terminan hasta el día 21, o sea, de hoy hasta el jueves. La preparatoria Carlos Marx va a iniciar su curso de inducción mañana 19, y van a terminar hasta el 21. La extensión José Martí de la preparatoria Carlos Marx va a iniciar el día 21, solamente el jueves, un día, y acaba el mismo día 21 de agosto. La preparatoria Rafael Buelna Tenorio va a iniciar su curso de inducción el día 20, miércoles, de miércoles a viernes, el día 20, y termina el día 22 de agosto. La preparatoria 8 de julio inicia hoy su curso de inducción para todos los turnos, mañana y tarde, ¿no? Y terminan el 22 de agosto. La extensión 8 de julio, doctor Gavino Barreda de la comunidad Juan Aldama, extensión de la 8 de julio, también inicia su curso de inducción el día de hoy, 18 de agosto, y termina hasta el día 22. La preparatoria semiescolarizada, va a iniciar sus cursos de inducción el día 6 de septiembre, solo el día 6 de septiembre. La preparatoria Jorge Fausto Medina Viedas va a iniciar su curso de inducción el día 18 de agosto, o sea, el día de hoy, y van a terminar el 20. La preparatoria Victoria del Pueblo va a iniciar el día 18 de agosto y termina el día 21. La preparatoria La Cruz inicia su curso de inducción el día 19 de agosto y termina el 21 de agosto. La extensión de Potrerillos, la extensión del Espinal de la preparatoria La Cruz, igualmente van a empezar el día 19 de agosto y van a terminar el 21 de agosto. A ver, vamos con el resto de las preparatorias de la Unidad Regional Centro. La Cruz, extensión del Saladito, va a iniciar el día 19 de agosto, mañana, pues, y termina en el 21. Junto con la extensión, la Cruz Extensión Héctor Melesio Cuen Ojeda en Jacola, va a iniciar el día 19 y termina el día 21 de agosto. Y la Cruz Extensión Laguna de Canachi también va a iniciar el 19 de agosto y termina el 21 de agosto. Ahora vámonos a la preparatoria 2 de octubre. La 2 de octubre empieza el día 20 de agosto y termina el día 22, o sea, de miércoles a viernes. La preparatoria Heraclio Bernal de Cozalá inicia el día 19 de agosto y termina el 21 de agosto. En la preparatoria Emiliano Zapata, la que está aquí en CU, el curso de inducción empieza el día 20 de agosto y termina el 22 de agosto. La preparatoria Augusto César Sandino, con Julio ahí, su director, que le mandamos un saludo. Iniciaron hoy el curso de inducción 18 y van a terminar el día 22. La extensión Augusto César Sandino, extensión el 10, van a iniciar el curso de inducción a los preparatorianos el 20 y terminan el 21, 20 y 21. La preparatoria Allende inicia el día 20, un saludo ahí al profe Espuro, su director, el 20 de agosto y termina el 22 de agosto. La extensión Marcelo Loyas Ornelas de la preparatoria Allende, extensión, también inicia el 20 de agosto y termina el 22. Nabolato, preparatoria Nabolato, iniciaron hoy 18 de agosto los cursos de inducción para todos los turnos y terminan el 21 de agosto. La preparatoria Nabolato, ya dije que Nabolato, 18 y 21. La extensión de Satalla de Nabolato inicia también el 18 y termina el 21 de agosto. Y la extensión Villajuárez igual, Inicia hoy 18 de agosto y termina el 21 de agosto. Hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí tenemos la unidad regional centro. Vámonos al sur también. Un gran saludo ahí a nuestro vicerrector del sur, al doctor Manuel Iván Tostado. La prepa, la emblemática preparatoria Rubén Jaramillo, ahí empecé yo dando clases hace el siglo pasado, 1981, y hace rato, ¿no?
Ya llovió.
Ya hace rato. La hace prepa, más de 40 años. La prepa, pero está en el mismo lugar. Ya más grandota, pero está en el mismo lugar. Prepa Rubén Jaramillo. Inició hoy en todos los turnos 18 de agosto y termina el 20 de agosto. La extensión El Quelite de la Rubén Jaramillo también será 18 y 19 de agosto. La prepa San Ignacio, del 18 al 20 de agosto, el curso de inducción. La extensión de la prepa San Ignacio Piaxtla inició hoy 18 y termina el 20 de agosto. La preparatoria Comandante Víctor Manuel Tirado de El Rosario inicia el curso de inducción el 20, el miércoles, y termina el día 22, que es viernes de agosto. La extensión Agua Verde de la Prepa Rosario, la Comandante Víctor Manuel Tirado, también inicia el 20 de agosto y termina en el 22. Igualmente, la extensión Los Pozos de la Prepa Rosario, la Víctor Manuel Tirado, nos dice el vicerrector que recibió el saludo, José, que lo tenemos muy abandonado. Te dije, José, que había que invitar al vicerrector y tú dijiste que parecía que era invitado permanente. Sí. Pero hay que hacer el compromiso que quizá mañana le vamos a hablar, porque hay muchas cosas que informar allá.
Es un fiel seguidor y embajador de Punto Universitario, claro, en la Unidad Regional Sur.
Y nos echa muchas porras también allá. Me estoy sacando la barra, vicerrector, no es cierto. No ha habido chance, pero me reporto contigo más tarde. Seguimos con la Unidad Regional Sur. Quedamos que la preparatoria Rosario, la extensión... ¿Dónde me quedé? La extensión, ¿dónde está?
Los Pozos.
La extensión Los Pozos, el 20, inicia 20 y termina el 22 de agosto. La preparatoria Villa Unión inicia el 19 de agosto y termina el 21 de agosto. La preparatoria Mazatlán Diurna, sus cursos de inducción, ellos ya iniciaron,
Ya terminaron.
El 12 y terminó el 14, igual la extensión La Noria, ellos empezaron el 14, el mismo día 14. Concordia empieza mañana. La preparatoria Concordia también empecé yo ahí, pero en aquel entonces se llamaba la Vidal Soto, que era una preparatoria por cooperación que dependía era una extensión de la preparatoria Rubén Jaramillo. Hoy ya es preparatoria hecha y derecha con extensiones, que es Concordia. Un gran saludo a nuestros amigos de Concordia. Por ahí el maestro Castro Ruelas, que ya está viejito y jubilado el maestro Castro, pero con muchas ganas de vivir.
No hables de eso.
La prepa Concordia inicia en el 19, o sea, mañana, y termina en el 22. La extensión Potrerillos de la prepa Concordia también empieza el 19 y termina el 21 de agosto. La extensión El Verde, el 18 de agosto y termina el 20. La extensión Aguacaliente de Gárate de la prepa Concordia inicia el 19 y termina el 20 de agosto. La prepa Rosales, la emblemática prepa Rosales. Fíjate que ese estaba en el cerro, y está, hoy es el Centro Cultural de Mazatlán, en el cerro por ahí de las Rosales. Hoy está, tengo entendido, que en CEU, Ciudad Universitaria. La prepa Antonio Rosales inicia, hoy iniciaron sus cursos de inducción en preparatoria y terminan el 21. La extensión de mármol de la preparatoria Antonio Rosales inician el 20 y terminan el 21 de agosto. La prepa Escuinapa empieza hoy su curso de inducción en todos los turnos y terminan el 20 de agosto. Y extensión Isla del Bosque inicia hoy 18 de agosto y termina en el 20 de agosto. Pues son un montón de preparatorias, ¿no? Pues nada más son casi 101 planteles entre preparatorias y extensiones en distinto nivel. Todo el mundo está trabajando en los cursos de inducción. Esta semana van a trabajar, algunos ya lo terminaron, pero el 25 todo mundo regresa a clases. Pues igualmente le mandamos un gran saludo al vicerrector que nos esté escuchando, ¿no? Y déjenme decirles que sí, claro que sí la vamos. quiero mandar un saludo, no se lo mandé, ¿verdad? Sí, se lo mandé, ¿no? Sí se lo mandé, claro que sí se lo mandé. No me acuerdo, no me hagan caso.
Mándese, hombre,
pues. No, lo que pasa es que saludé al equipo técnico, no saludé a los jefes, tú, José López Duarte. Fue la vainilla del café, ¿no? Un gran saludo a nuestro director de comunicación social, el doctor José Carlos Aceves Tamayo, y a nuestra directora, la maestra Brenda Rodríguez. Tenemos que ser más atentos, José.
Sí,
o sea, si estás viendo cómo está la cosa y tú con falta de atención.
No.
Un gran saludo, pero miren.
De lo
a ver,
deja, no van a dejar.
Déjenme decirles que, pues hoy en la mañana, los distintos rectores de casi todas las universidades públicas y las privadas del país, sobre todo las nacionales privadas, estuvieron en la Cámara Federal de Diputados, encabezados por Anuyes, el doctor Díaz Plasencia, secretario general ejecutivo de la Anuyes, para la entrega de los estados financieros auditados de la cuenta pública enero-diciembre 2024. ¿Qué es esto? La cuenta pública y la auditoría académica. Las universidades son auditadas, el recurso de origen federal, por la Auditoría Superior de la Federación. Pero la mayoría de las universidades, las instituciones públicas, tienen ingresos propios, que se les llama flujos de efectivo. Cada una de las universidades tiene normativas diversas. En el caso de la Autónoma de Sinaloa, es la Contraloría Social Universitaria la que le propone al Honorable Consejo Universitario un despacho contable. Un despacho contable que sea reconocido por la Secretaría de la Función Pública, tanto del gobierno federal y estatal. Esto es una suerte de una certificación. El Consejo Universitario aprueba el despacho contable y el despacho contable hace una auditoría de los ingresos propios, ¿no? Pero también se entrega una auditoría de la matrícula y de cumplimiento de los planes y programas de estudio y del cumplimiento de los procesos administrativos. Hay que recordar que la Autónoma de Sinaloa hace unas semanas recibió una reacreditación por 5 años de los CIES, Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. Pues el día de hoy también, el doctor Jesús Magaña Molina participó en el Encuentro Nacional para Fortalecer la Educación Continua y a Distancia. Este evento fue organizado por la Asociación Mexicana de Educación Continua y a Distancia, AMECID. En este encuentro, pues, se congregó un grupo muy singular de rectores y directivos de instituciones de educación superior públicas y privadas de todo el país. Sobre todo, lo tengo que decir, aquellas instituciones educativas que han logrado la certificación y la acreditación, ¿no? El propósito de esta reunión fue promover iniciativas de colaboración que estén orientadas a la creación de un sistema nacional de microcredenciales que fortalezca la empleabilidad. Fíjense bien. Junto con ello, avanzar en la conformación de un diagnóstico nacional de la educación continua con visión regional y de futuro. Miren, a veces no entendemos eso de lo que es educación continua. ¿Qué es educación continua? Que todo el mundo la comenta. Yo tampoco sé lo que es eso. Sí sé lo que es la educación
continua. A ver.
¿No? Cuando tú terminas tu licenciatura, tu maestría y tu doctorado, no significa que con ello terminas tu formación. Tienes que actualizarte. Voy a poner un ejemplo por su servidor. Yo egresé, por ejemplo, de la maestría en historia. No quiero sacar años.
25, ¿eh?
No.
¿Más?
44. 1984. 41. Terminé el posgrado. Pero yo necesito, a 40 años acá, por supuesto que la formación, los enfoques, las nuevas teorías, las metodologías, muchas. Entonces, el abogado, por ejemplo, que sale, y de pronto ahora con el tema de los aranceles y lo del Tratado de Libre Comercio, tienen que actualizarse, sobre todo los especialistas en derecho fiscal, ¿no? Por ejemplo, el tema de equidad y género. Hay una parte del derecho que tiene que ver con los derechos humanos y la inclusión. A veces en las currículas, esto es en el plan de estudios, no vimos esos temas. Entonces, tenemos, por ejemplo, los amparistas, los abogados, los especialistas en derecho de amparo. Ahora, con la modificación que hubo, que ya los amparos no son generales, sino solo tienen efecto particular, tienen que actualizarse. Las universidades, las instituciones de educación superior, justamente elaboran programas de educación continua a través de diplomados, seminarios, congresos, cursos de actualización. Esa es la educación continua. El nombre lo dice. Tienes que regresar a tu universidad o a otra para actualizar, más si tienes una ¿cómo se llama? Un posgrado profesionalizante. Y si te dedicas a una profesión en lo particular, los contadores, cada año la miscelánea fiscal cambia, tienen que actualizarse en la contabilidad. Esa es la educación continua. Bueno, pues lo que se está proponiendo en esta reunión es que se haga una suerte de portafolio de cursos, de seminarios, de diplomados, de cursos de actualización, porque es educación continua y a distancia, que los puedas tomar en línea. O sea, si tú requieres una actualización en derecho mercantil o en derecho o en el tema de comercio internacional, y eso lo estoy ofreciendo, estoy inventando, Tlaxcala, Aguascalientes, no te puedes ir hasta allá, pues te puedes escribir en línea. Bueno, pues este fue el propósito de la reunión. Y bueno, estuvo la estuvo presidiendo nada más ni nada menos, ahorita me están diciendo que ya está terminando, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí. Y en esa reunión estaba justamente el director general del TEC de Monterrey, que hay que reconocer que es la institución que tiene una oferta de educación continua y a distancia con mucha solidez. Y se está viendo la posibilidad, es lo que está haciendo el subsecretario de Educación Superior, acercar, acuerpar al TEC de Monterrey, ¿no? El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, de México, con estas universidades, Nayarit, Sinaloa, Campeche y Chiapas. En este momento están en ese trabajo. Pero bueno, pues, perdón, no los he dejado hablar mucho, pero... justamente es la información que traemos, pero miren, vamos por partes. Hoy, en la Cámara Federal de Diputados, representando a la Región 1 de Anuyes, esto es, las universidades públicas estatales del noroeste del país, la representación la llevó el doctor Jesús Madueña Molina, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y le tocó hablar en el pleno de las integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. En nombre de las universidades de la región noroeste, el doctor Jesús Madueña Molina emitió este mensaje y esto fue lo que dijo.
Respetables integrantes de la mesa del Presidium, estimadas y estimados rectores de las universidades públicas estatales,
¿no tiene
señoras
sonido?
Y señores, en mi calidad de rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, tengo el alto honor de saludarles en nombre del Consejo Regional Noroeste, reiterando el compromiso compartido con la transparencia y la rendición de cuentas. Como ya se ha mencionado, en nuestras instituciones nos esforzamos todos los días para capacitar a nuestro personal y fortalecer los mecanismos de control y vigilancia. Gracias a ello, todas las casas de estudios registramos importantes avances y hemos identificado diferentes aspectos en los que debemos afianzar nuestras capacidades administrativas. Con dicho propósito y en conjunto con ANUYES, hemos iniciado un proceso de revisión minuciosa de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación que nos realiza anualmente. A partir de dichos ejercicios, sabemos que hay universidades que reintegran recursos a la Tesorería de la Federación por cantidades diversas y se ha identificado la recurrencia de observaciones a lo largo del tiempo, así como el tipo de observaciones que con mayor frecuencia afectan a las universidades. Con esta información se han establecido importantes mecanismos de capacitación. Por ejemplo, ante el nuevo ciclo de auditorías realizadas en el 2025, nuestro personal participó del Diplomado en Gestión Administrativa y Financiera en la CIES, organizado por la ANUYES y por AMERIAF, en el que también participaron como ponentes funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación y de la Subsecretaría de Educación Superior. Estas acciones han tenido por resultado una disminución constante en el número de los pliegos de observaciones, en el número de promociones de comprobación fiscal y de responsabilidad administrativa sancionatoria. Algo que vale la pena subrayar es que por quinto año consecutivo, las universidades públicas estatales no tenemos denuncias de hechos por daño al presupuesto público. De tal forma, queda plenamente acreditada nuestra vocación por la transparencia, por la austeridad y el logro de resultados académicos, aportando cada institución, cada región y el conjunto de universidades afiliadas a la ANUYES nuestras capacidades al desarrollo y la transformación de México. Muchas gracias a todos y enhorabuena y que sea para bien de la educación en nuestro país.
Ahora, miren, pongamos el contexto, hay que poner cuidado y atención a esto que expresaba el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El tema de la transparencia es la piedra de toque para intentar hacer propuestas al gobierno federal que le permitan a las universidades, como a la Autónoma de Sinaloa, salir del bache y redireccionar algunos caminos, procesos que tengan que ver con reformas en lo laboral normativo, en lo financiero, en lo educativo, en lo administrativo, que les permita resolver el serio problema que tienen. Yo le quisiera pedir un poco de paciencia a José y Jorge, porque me gustaría que escucháramos a David Páramo Colmenares, que es el auditor superior de la Federación, y escuchar entre líneas el mensaje que les está dando a las universidades del país. Vamos a escucharlo tú, Cintia, por favor.
Agradezco la invitación a este evento de formación de la entrega de los estados auditados de la ANUYES ante las Comisiones Unidas de Fiscalización y Educación. Este acto es muestra de que nuestras universidades están comprometidas con la rendición de cuentas, con la transparencia, como mencionaba el diputado Herrera, y la integridad en el ejercicio de los recursos públicos. Ello es parte de las actividades del Poder Legislativo Federal en la revisión y vigilancia del ejercicio del presupuesto destinado a la educación superior en nuestro país. Esta interacción entre las autoridades educativas y los representantes del Poder Legislativo contribuye a fortalecer la confianza ciudadana en el manejo de los fondos públicos y refuerza el compromiso de las universidades con la fiscalización y el bienestar colectivo. Las universidades públicas forman a los profesionales que tendrán bajo su encargo el futuro científico, económico y político de nuestro país. Por eso es importante vigilar su ejercicio y garantizar que se traduzca en una educación con sentido social y productivo. Las aulas universitarias no solo enseñan elementos técnicos y metodológicas, ahí se gesta el cambio social y surgen los líderes que nuestro país necesita. En un país como el nuestro, donde todavía tenemos retos importantes en temas sociales y económicos, es fundamental que las universidades educativas actúen, las autoridades educativas actúen con claridad y expliquen sin reparos cómo manejaron los recursos que el pueblo les confirió. Los estados financieros dictaminados que hoy presenta la ANUYES naturalmente se complementan con la información de las revisiones que anualmente practica la ASF a las instituciones públicas de educación superior. La Auditoría Especial del Gasto Federalizado de la Auditoría revisa los recursos transferidos a las universidades a través de las participaciones y de diversos fondos y subsidios. Cada año hemos ido ampliando la cobertura de nuestras auditorías y por eso muchas universidades e institutos tecnológicos se han ido sumando a nuestro programa anual de auditorías. Finalmente, desde la auditoría reiteramos nuestro compromiso de mantener una comunicación continua y proactiva, la colaboración continua con los entes y la fiscalización preventiva son el sello de la modernización de la institución que hemos emprendido. En este contexto, aprovecho la oportunidad para destacar que la fiscalización superior no debe verse como un medio de sanción, sino ante todo como una herramienta preventiva para ayudar a que las instancias, dependencias y órganos autónomos, como es el caso de las universidades, hagan mejor su trabajo en beneficio de la sociedad. La fiscalización trae ventajas que no siempre se pueden medir en términos financieros, sino los cambios y mejoras que las instituciones instrumentan tras recibir recomendaciones, lo cual amplía y termina beneficiando su funcionamiento. Toda acto de rendición de cuentas, como el que hoy atestiguamos, se traduce en una oportunidad para que las universidades, para que las instituciones ajusten su operación y prevengan oportunamente diversas problemáticas. Al final, todo ello es palpable en servicios de más calidad para la gente, programas que realmente sirven y reglas más claras y actualizadas. Y la oportunidad para muchos jóvenes que antes no tenían la oportunidad de estudiar la educación superior, hay muchos casos que podríamos destacar, hoy tienen una posibilidad cada vez más amplia, con mejor calidad y con mayor oportunidad en sus lugares de origen gracias a la existencia de las universidades públicas. Muchas gracias a todos, muchas gracias, Javi.
Yo aquí me quedo con dos cosas de el Auditor Superior de la Federación. Expliquen sin reparo cómo ejercen el dinero del pueblo de México. Y me quedo con el ejercicio de auditar les permite prevenir procesos que pudieran violar la normativa a la ley de responsabilidades de comprobación hacendaria, ¿no? Y hay que decirlo, esta institución todos los años, en los últimos 12 años, ha sido auditada de manera integral, la auditoría integral, la auditoría de desempeño y en los últimos 4 años auditoría forense, año tras año. Y en todas ha habido observaciones, por supuesto que hay observaciones, pero se subsanan. Esa expresión de expliquen sin reparo, se explica el procedimiento. Hay situaciones en lo particular, en situación extraordinaria, que el ejercicio del gasto se cuadra, si se explica y si se comprueba, se presenta la evidencia, no hay ningún
caso
problema.
Caso pandemia,
¿no? El caso de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Entonces, es de destacarse, de súper destacarse, que en la tribuna más alta, en el Congreso Federal de Diputados, representando al grupo de universidades públicas de la región noroeste, pusieron a la universidad que por su desempeño y cumplimiento en la Auditoría Superior de la Federación, ha cumplido, y ha cumplido con extraordinarios resultados. Hay ahí una entrevista que dio a medios nacionales el doctor Plasencia, que es el secretario general ejecutivo de Anuyes. Polémica, puede ser, pero la vamos, y también tenemos la participación del secretario general ejecutivo de Anuyes en la Cámara Federal de Diputados. Pero vamos a hacer una pausa, un respiro, porque me gustaría escuchar en estos temas las primeras reflexiones de mis compañeros, tanto de José como de Jorge. José.
Bueno, primero que nada, pues hay que destacar el reconocimiento explícito que se hace por parte de las universidades de la región número uno de Anuyes a la Universidad Autónoma de Sinaloa y particularmente al rector Jesús Madueña Molina, ¿no? Yo creo que el hecho de haberlo nombrado el vocero de esta región, pues es una distinción ante la máxima tribuna de este país, que es el Congreso de la Unión, que el rector Jesús Madueña Molina expusiera la problemática de las universidades estatales. Creo que no hay que soslayar ni pasar ni perder de vista esta distinción y este reconocimiento. En segundo lugar, yo quiero dejar claro que estamos en un contexto de definiciones nacionales muy importantes, sobre todo porque estamos en una coyuntura extraordinariamente problemática para el país, en una transición nacional, en una competencia internacional con nuestro socio comercial más importante en el mundo, que es los Estados Unidos. Tenemos una transición de modelo político en el país y una circunstancia de perfilamiento de una recesión económica, ¿no? Yo creo que estos elementos en el contexto de este momento en la vida nacional, de la definición del presupuesto del país para el 2026, es sin duda un problema difícil de definir. Y es difícil de definir porque tenemos problemas con los ingresos, y los egresos por todos lados nos están exigiendo mayores cantidades de dinero que definitivamente pues no se tiene y se tiene que conseguir. Caso concreto, pongo los compromisos financieros de Pemex que se tienen que solventar en estos que ya se vencen en estos meses. Compromisos financieros que rebasan los 20 mil millones de dólares para el país.
Que el país tiene que salir al rescate de Pemex.
Por eso, pero, o sea, estoy hablando de que hay que pagar y no se tiene. Ya se consiguieron 12 mil millones. Falta conseguir otros tantos más para solventar esas deudas de mediano y largo plazo y las deudas con los proveedores, que es otra deuda muy importante. Entonces, eso es un caso, y pongo el caso porque es emblemático el caso de Pemex, pero existen en los gobiernos estatales, gobiernos municipales. O sea, viene el cierre del año, que hay que pagar prácticamente doble mes de salarios a todos los trabajadores de este país, ¿no? los trabajadores de este país son considerados más o menos 80, 90 millones de personas. Entonces, ¿cómo darles, cómo cumplirles las obligaciones salariales que se tienen y contractuales con todos ellos? Es un problema para todas las empresas, para todas las instituciones, para todos los gobiernos y obviamente para las universidades, no se diga también. Entonces, el país entra en una coyuntura, en un momento muy específico que es muy problemático. Y esto indica que la distribución de los egresos para el 2026 va a ser una competencia colosal entre todas las instituciones. Son aproximadamente 200,000 instituciones públicas a las que se tiene que definir un presupuesto por el gobierno de la República. Tiene que destinar recursos el Congreso, la Cámara de Diputados Federal, y definir el presupuesto federal a más tardar el 24 de diciembre, ¿no? La Presidencia de la República, particularmente la Secretaría de Hacienda, tiene hasta el 15 de noviembre para presentar el proyecto de la Ley de Egresos 2026. Y en esa Ley de Egresos todo el mundo quiere ir, ¿no?
Ya empezó el jaloneo.
Y todo el mundo quiere tener su tajada presupuestal. Y todo el mundo aspira a que el porcentaje de ese presupuesto que les toque sea suficiente para resolver sus necesidades, ¿no? Y yéndonos a la circunstancia particular que atraviesa la Universidad Autónoma de Sinaloa, a raíz de su déficit financiero que ha venido acumulando y que ya tiene un impacto muy significativo en las finanzas de la universidad, pues obviamente pretende la administración que encabeza el doctor Jesús Madueña Molina, pues obtener las mejores condiciones para enfrentar esta circunstancia. Y eso es el proceso que están desarrollando todas las instituciones. Y por lo tanto, como decía el doctor David Colmenares Páramo, hablen, expliquen, digan lo que están haciendo, precisamente por una razón muy, muy elemental. Digan cómo han hecho las cosas, cómo han gastado, en qué circunstancias se han enfrentado, todos los detalles que sea posible. ¿Por qué? Porque hay que entender que los diputados van a recibir solicitudes de todas estas instituciones públicas, de estas alrededor de 200,000, no tengo el número exacto, pero rondan más o menos 200,000 instituciones que reciben presupuesto de la federación. Entonces, todos van a competir. Es como un maratón, como el maratón de Nueva York. ¿Cuántos compiten? Como 50,000, 100,000 gentes salen corriendo y en un tropel y a ver cuántos llegan y cómo llegan y en qué tiempo llegan y quién gana. Entonces, aquí también es así. Por eso, el hecho de haberse pertrechado incluso con... Yo quería preguntarle a este maestro si sabía cuál era el rol que jugaba el Tecnológico Monterrey. Ya lo explicó, ¿no? Ese rol de ser parte de ANUYES, el Instituto Tecnológico Monterrey.
Es Instituto Tecnológico de Estudios, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Y la ANUYES, en ANUYES está un suborganismo que es CUPIA, que es Consorcio de Universidades Públicas e Instituciones Afines, CUPIA. Ahí es donde están este tipo, sí, de universidades privadas, sí, que son parte de ANUYES a través de CUPIA.
Exactamente. Entonces, usted lo explicó y me quedó a mí claro que se trata de una estrategia de ANUYES para, y no es casualidad tampoco que se hayan sido convocadas universidades como la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y aquí yo sí quiero destacar algo. La Universidad Autónoma de Sinaloa ha estado planteando y nosotros hemos estado reiterando los problemas que vive la universidad, pero yo creo que la universidad tiene que también plantearse ante la sociedad y ante los, el gobierno de la República, de cuáles son sus resultados. Con todos esos errores y problemas que tiene, los resultados son de liderazgo nacional, como es el del bachillerato, 100% de cobertura, ¿no? Como es la propia educación profesional, es la universidad más barata de este país, o sea, más barata, digo,
más accesible más económicamente, económica.
Por eso, pero para que nos entendamos desde la A hasta la Z, es la que menos cobra, ¿no? Entonces creo yo que sí vale la pena las exposiciones, las explicaciones, el análisis que se haga, porque a los diputados se tiene que entrar en sus mentes cuáles son las situaciones y cuáles son las prioridades. Y el otro tema que es relevante es el rezago educativo que hemos venido acumulando en estos últimos 7 años, un rezago presupuestal donde el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a la educación superior se ha ido disminuyendo, y ni siquiera estamos cubriendo los estándares mínimos a nivel internacional, que es del 5% del Producto Interno Bruto, de acuerdo a los lineamientos de la OCDE. Entonces, de la OCDE, que le llaman, ¿no? Que la agrupan 30 y tantos países en donde está incluido México. Por eso, yo sí insisto, estamos en una coyuntura en donde hay que ir a pelear, hay que ir a competir. Y lo que está haciendo el rector Jesús Madaña Molina, y el hecho de que le hayan dado la representación de la zona de la región número uno de Anuyes en el país, es simbólica, y creo que es el reconocimiento que hacen las otras instituciones a la Universidad Autónoma de Sinaloa, al rector Jesús Madueña, y hay que aprovecharlo para avanzar lo más que se pueda en los acuerdos y en el reconocimiento por parte de los diputados federales a la hora de tomar decisiones sobre el presupuesto.
Nadie escoge a un representante que demerite. Pones al que tiene mérito, en el que te sientes representado. Y hoy, por hoy, la región noroeste de Anuyes le da un reconocimiento a la Universidad Autónoma de Sinaloa y también a su rector, al rector Jesús Madueña Molina, que no le ha tocado una coyuntura fácil, al contrario. Jorge.
Bueno, la realidad es que la región noroeste de Anuyes confía plenamente en el liderazgo, la capacidad de gestión y el oficio político y tacto con el que cuenta el doctor Jesús Madueña Molina. Y precisamente en este momento que se está llevando a cabo la discusión para el plan de egresos de la federación, pues no nada más es un tema al que acuden los representantes de las universidades públicas de este país, no nada más acuden rectores, acuden gobernadores, presidentes municipales, secretarios de Estado, directores de paraestatales. Todos piden un presupuesto más amplio que el año pasado.
Sectores productivos.
Todos acuden porque todos tienen problemas que solventar, que solucionar. Y algo que es fundamental para poder pedir un presupuesto que sea capaz de solucionar los conflictos o las necesidades que se tienen en una institución es transparentar el cómo se ejerce el gasto de dichos recursos y qué resultados se han logrado con dichos recursos. Y este tema de transparentar los recursos de las universidades para el doctor Jesús Madueña Molina no es nuevo, al contrario. Lo dice el licenciado David Rogelio Colmenares Páramo, auditor superior de la Federación. Él menciona, sí, está bien, quieren presupuesto, pero es necesario auditarse, es necesario demostrar cómo se ejerce cada peso. ¿Por qué? Porque ustedes reciben un presupuesto público. Y aunque son instituciones autónomas, el presupuesto que reciben es producto del impuesto de todas y todos los mexicanos. Entonces, hay que comprobar cómo es que se gasta ese dinero que ingresa a sus cuentas, porque proviene de los impuestos que pagan los mexicanos con su trabajo y con su esfuerzo. Pero el doctor Jesús Maveña Molina no llega en ese sentido con las manos vacías. Al contrario, él llega con resultados de auditorías, de la Auditoría Superior del Estado, de la Auditoría Superior de la Federación, de despachos contables autorizados por la Unidad de Inteligencia Financiera, por la Auditoría Superior del Estado y de la Federación. Llega comprobando cómo se ejerce cada peso en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y si hoy hay un déficit presupuestal en la Universidad Autónoma de Sinaloa, este no se debe a que se haya ejercido mal el uso de los recursos públicos. Por el contrario, este déficit se debe a un contrato colectivo lesivo que viene arrastrando a la universidad desde hace décadas. Esto no se originó ahorita. Y sería muy sencillo simplemente patear el bote, como se ha hecho durante años en este país en las administraciones públicas. Pero el doctor Jesús Maduña Molina está tomando el problema de frente. Lo está comunicando a los universitarios. Está buscando el diálogo, el consenso y la unidad. Y efectivamente, hay que tomar medidas al interior de la Universidad Autónoma de Sinaloa para que ésta pueda seguir adelante, para que siga de pie, para que el déficit financiero no nos afecte y esa institución no tenga que cerrar sus puertas, para que el derecho de todos los trabajadores, que ya lo tienen ganado desde hace mucho, permanezca. Pero al mismo tiempo, él llega a este jaloneo, porque eso es un jaloneo lo que se está llevando a cabo en este momento en la Ciudad de México. Él llega a decir, somos la Universidad Autónoma de Sinaloa, estos son nuestros resultados, así es como ejercemos el recurso, aquí no se malgasta el dinero, por el contrario, hacemos más con poco, cada vez hemos tenido menos y hemos hecho más, estos son nuestros resultados en deporte, en cultura, en educación, en investigación, tenemos más del 60% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que tiene Sinaloa, son de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Segundo lugar en el medallero a nivel nacional en estos Juegos Deportivos de Anuyes.
Ni me digas eso.
Segundo lugar. Y todos los resultados que se llevan a cabo, además de la matrícula, que se han hecho esfuerzos extraordinarios para ampliarla y brindar una cobertura de casi el 100%. Con esto llega el doctor Jesús Maduña Molina a la Cámara de Diputados. Esas son sus cartas para negociar. Sí hay un problema que tiene la universidad, pero no es porque se malgaste el recurso. El problema proviene de un déficit financiero que se origina por un contrato lesivo que hay que cumplir. Ese es el problema. Aquí no hay desvío de recursos, no se ejerce mal el dinero. Simplemente se pagan prestaciones y ya no está alcanzando el recurso. Pero se van a tomar medidas, ¿para qué? Para que estas prestaciones puedan continuar y la universidad siga siendo la máxima casa de estudios.
Adelante, José.
Un detallito, maestro.
Medio detalle, adelante.
Usted dijo una cosa. Le han tocado puras de estas al doctor Jesús Maduña. Y en términos beisbolísticos, significa que le han lanzado puras rectas de 100 millas para arriba.
En mi rancho dicen de otra manera, pero no lo quiero decir porque puede sonar una agresión, se las voy a decir
en corto,
fuera del aire, ¿no? Es que por Messenger hay un amiguito, no lo voy a bloquear, qué bueno que me dice, ¿no? Lo menos que me dijo, no, es que tampoco, me dijo lame, esa cosa redonda, no voy a decirte.
No, ya es suficiente.
Pero sí captaste.
No, me dice, pero no le sigue.
Te estás ahogando. No me estoy ahogando. O sea, no, a ver, no me queda apretado esto.
No le haga caso.
Me voy a dar gusto, me voy a desabrochar su no. Digo, para, es que no va a estar feliz, pues. A lo mejor está enojado porque sacaron a la Nina el Conde. Puede ser, no sé. No me queda apretado. Mira,
hay mucho francotirador. No le eche. No.
Es un perfil real, maestro.
Pues quién sabe, pero mira, hay alguien que está atrás y lo voy a dejar ser feliz. Miren, les voy a dejar tarea, porque nos vamos a tener que ir. Les voy a dejar tarea a ti y a ti. Voy a dejar, y al auditorio. A ver.
¿Qué?
¿Es justo o injusto que las universidades hagan examen de admisión? Otra subpregunta ahí. ¿De alguna manera el examen de admisión es excluyente? Dices tú, ¿y ahora? Miren, voy a poner un ejemplo, ¿no? Jorge, un muchacho es un ejemplo. Vamos a poner a Jorge y vamos a poner a Cintia. Bueno, decía Cintia, sácame de tus ejemplos, porque ya siempre sale mal, ¿no? Y Jorge es un joven que ha estudiado en las mejores escuelas, en colegios de excelencia, con grandes instalaciones, ¿no? Disponibles con grandes bibliotecas, va con su iPad desde que
no le ha faltado nada, ¿no?
Ha tenido excelentes maestros, todo muy bien, y sale con excelencia en la preparatoria. Y Cintia, ¿no? Por allá, por ejemplo, estudió en Higuera de los Natoches, en un kinder que era una escuela, y ¿no? Y estudió la primaria en Jesucita Neda, y estudió en la secundaria Pancho Villa, ¿no? Y estudió en la primaria, y tiene muy buen promedio, ¿no? Y de pronto a los dos los sometes a un examen de admisión. ¿Es parejo? ¿Está en menor ventaja Cintia que Jorge? No hay ventaja. ¿Es excluyente? Yo ahí la dejo, porque hoy a nivel nacional está esa discusión. ¿Los exámenes de admisión son excluyentes porque pone a competir en condiciones de igualdad? En la formación académica, no lo sé. Aquí yo tengo una respuesta que se le dio a Televisa y lo dio el secretario general de Anuyes, ¿no? Y ahí hubo una discusión, pero se los dejo de tarea.
Será tema de debate mañana, maestro.
¿Es excluyente los exámenes de admisión y por tanto deben de desaparecer?
Lo consultamos con la madre.
Ahí la vamos a dejar. No vayan a minusvaluar a Cintia, ¿no?
Aunque mañana vamos a mañana vamos a hacer el juicio.
Mañana lo vamos a ver, ¿qué les parece?
Se va a agüitar Mendívil, maestro. ¿Por qué? Que la torona, él estudia allá, pues.
Pues no creas que está, o sea, bueno, mejor no le sigas, mejor, o sea, ahí está con justicia, con razón, dijo el otro. No, hay alumnos de la torona.
¿Y conocen el atorón ustedes?
Ay, yo sí conozco.
¿Y saben cómo va a hacer acá? No, el Atorón está aquí en de Quidado.
En Dorado.
Entras por Quidado, entras por Dorado, donde quieras. Porque es que les platico, es una esquina, pues. La carretera del Dorado va hacia el oriente y la carretera de Quidado viene hacia el sur. Entonces hacen una L ahí.
¿También está Cerro Cabezón, José?
No, ahí en Guasave.
Ah, bueno. También está y también está Agua Verde. Y está el
Higuera de los Natoches.
Higuera de los Natoches. Y está la Comunidad del Corazón. Y está Piaxtla de abajo.
Está Cuichamona.
La que ganó a nivel nacional.
Allá, ¿no? En San Ignacio.
Bueno, por eso lo decimos. Lo vamos a dejar para mañana, Cintia. No te sientas mal, Cintia. Te queremos, aunque hayas estudiado.
Y los plebes de Guasave.
Y los plebes de. Ah, por ejemplo, está Casablanca. Bueno, en fin. Ya dije la extensión Agua Verde, la de Piaxtla.
¿En cuál estudiaste?
No, Cintia estudió en colegio, nomás que, o sea, me estoy...
Era un ejemplo hipotético, ingeniero.
Bueno, ya nos fuimos. Si otra cosa no sucede, mañana 7:45, Punto Universitario. Hasta luego.
Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Donde analistas y expertos de diferentes áreas expresan sus puntos de vista. Nos escuchamos mañana. Punto Universitario.
Mesa de análisis.
Este programa es una colaboración para Radio Universidad Autónoma de Sinaloa.
Desde Culiacán, Sinaloa. Entre calles que proyectan tradición y futuro.